Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztioi, Euskadi es pionera en este momento en el Estado en la generación eólica flotante marina. Hablamos del aerogenerador conectado ya a la red y que está ubicado en Armintza. Hoy un equipo de esta casa está lo más cerca que se puede de esta instalación única en el Estado, como decimos, a unos 4 kilómetros de la costa, y en una jornada de puertas abiertas en Armintza también hemos escuchado las dudas y las preocupaciones de las y los vecinos de la zona. Asier Herrero, arratsaldeon, cuéntanos.
Arratsaldeon, en lancha se tardan 10 minutos en llegar desde el puerto de Armintza hasta esta plataforma eólica flotante de Bimep en la que nos encontramos. Está a 2 millas de la costa y eso preocupa a los vecinos, que creen que puede cambiar su día a día. Por eso hoy están teniendo ocasión de plantear sus dudas a los responsables en el día de puertas abiertas.
He vivido de la pesca.
Me inquieta la financiación.
Repercusiones que tiene no me parecen tan ecológicas.
¿En qué zonas también se va a acotar y todo esto, no?
Hasta las 3 de la tarde, vecinos y curiosos se pueden acercar hasta Armintza a plantear sus dudas y de hoy en adelante a través de la página web del Ente Vasco de la Energía.
Volveremos a conectar, por tanto, con esta plataforma, con este aerogenerador único en el Estado para conocer cuáles son las sensaciones que se viven a pie de molino, como decimos. Más asuntos. Los parlamentarios reunidos hoy en el Parlamento, en las ondas de esta casa, han opinado acerca del documental que se estrena esta tarde en el Cinemaldi, No me llame ternera. Salvo el Partido Popular, todas las formaciones defienden su emisión y que no haya censuras previas.
Allá de censura y de censuras previas. Creo que somos ya todos mayorcitos para ver y leer todos los documentales, todos los libros y para poder sacar cada cual sus conclusiones.
La película parece que tiene algunos riesgos, ¿no? Por un lado, que se centre más en el pressing que hace sobre Urrutikoetxea que lo que propio Urrutikoetxea tenga que decir sobre su trayectoria. Y la segunda es la cuestión de la parcialidad, ¿no?
Cualquier reportaje como este, para lo que tiene que servir es para deslegitimar ética, social y políticamente a ETA.
Hay que verlo pues con ojos críticos, con empatía.
Es un exceso, ¿no? El Festival de Cine de San Sebastián, a mí me parece que se desluce totalmente.
El sitio en el que quiero oír y escuchar al señor Josu Ternera, retiro lo de señor, es ante el juez.
Otra más de política. Mañana el Partido Nacionalista Vasco celebra su alderdi eguna con la participación este año de representantes de Junts en un nuevo tiempo de relaciones políticas más fluidas. Precisamente el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, mandaba esta mañana este recado a sus socios de gobierno.
Yo espero que las visitas que algunos han hecho a Waterloo para ver a Puigdemont no les haya confundido y no haya variado esa hoja de ruta. Y espero que algunos no tengan la tentación de mirarse en el espejo de Puigdemont y de Waterloo para iniciar aquí un proceso a la vasca. Lo espero y lo deseo, porque si no sería un absoluto retraso para este país.
Hoy, 23 de septiembre, es el Día Internacional contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas. Son víctimas de estas mafias muy mayoritariamente mujeres. Este año 2023, 22 mujeres han sido liberadas en Euskadi de personas que les obligaban a prostituirse, muchas de ellas en pisos. Begoña Ferro es activista del colectivo Lambroa.
No es una decisión individual lo de la prostitución. Nos parece que muchas más de las que creemos son víctimas de trata, y las que no lo son, desde luego, no están en condiciones de libertad.
Y la Ertzaintza ha detenido ya a 3 personas, 3 varones. Se ha investigado también a una mujer de 41 años como integrantes de un grupo criminal que se dedicaba, atención, a manipular mesas tipo ruleta instaladas en salones de juego de Bilbao y de Vitoria-Gasteiz, en los que habrían obtenido mediante este amaño unos 50.000 euros en el último mes. Y altercados esta mañana en Iruña, en un local de hostelería en el barrio de Azpilagaña, enfrentamientos entre aficionados de Osasuna y Sevilla en esta zona de Pamplona, próxima al estadio del Sadar. Previo al partido de esta tarde, el bar incluso ha tenido que cerrar sus puertas con los clientes todavía en el interior. Se han arrojado entre ellos sillas o servilleteros. En un coche intervenido a hinchas del Sevilla se han encontrado piedras y palos. Titulares ahora sí estrictamente deportivos de la jornada. Llegó Berostegui, arratsaldeón.
Caixo, arratsaldeón. En primera división hablamos de fútbol. Ayer en noche, ya saben, en el derbi, Alavés 0, Athletic 2. Hoy a las 4 y cuarto va a comenzar a rodar el balón en el campo del Sadar. Ese partido entre Osasuna y Sevilla, con incidentes previos. También tenemos que hablar de baloncesto femenino. Primera jornada este fin de semana de la máxima categoría de este deporte de la canasta femenino. IDK Benvibre, a las 6 de la tarde comenzará en Donostia. También 6 y media lo hará el Lointec en Sino. Y a las 7 de la tarde el Araski Ferrol en Vitoria-Gasteiz. En el Mundial de Piragüismo de Londres, Pau Echaniz, el guipuzcoano, se ha clasificado para la final de K1, que comenzará a las 3 y 12 minutos de la tarde, mientras que Mayal Enchorró ha sido 15ª en su semifinal, eliminada por tanto en esta categoría de K1. Y en la Gorbeia-Susien hablamos de carreras de montaña 2023, edición de este año. Vencedores: Alain Santamaría, el Lefkaray y la francesa Clementine Joffrey. Además, mejores vascos: octavo, Markel Urigoitia; cuarta posición en categoría femenina para Ondich y Turbe.
Eskerrik asko, Yagoba. A las 9 menos 10 de esta mañana hemos estrenado el otoño, que va a durar hasta el próximo día 22 de diciembre. Previsión meteorológica para las próximas horas de la mano de Euskalmenda. Yara Barredo, arratsaldeón. Yara.
Arratsaldeón. Todavía tenemos algo de nubosidad, sobre todo en el este, pero a lo largo de la tarde despejará y el sol lucirá en todas las zonas. El viento soplará de componente norte y las temperaturas hoy se quedarán en el entorno de los 20 grados. Por lo tanto, a medida que avance la tarde, el cielo quedará cada vez más despejado y esta situación continuará también mañana. Y es que mañana domingo será una jornada prácticamente veraniega. Estará soleado durante todo el día, con alguna nube alta, y gracias al viento del sureste las temperaturas ascenderán de forma importante. Se superarán los 25 grados de forma general y en algunos puntos nos acercaremos a los 30 grados. El amanecer, eso sí, será otra vez de fresco.
En carreteras, precaución en la 8 en Oiartzun, sentido Donostia. Un turismo averiado ocupa el carril central de la autopista y trabajadores de Bidegi se encuentran en este momento señalizando este punto de la red viaria vasca. Reciban un saludo cordial de los compañeros y compañeras de redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana, que en el control técnico controlan Jorge Ibáñez y Jesús Malo. Las 2 y 6 minutos de la tarde.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
Día hoy de puertas abiertas en la estación eólica marina flotante de Mosat, liderada por la ingeniería vasca Saitec Offshore Technologies. Como sabrán, se trata del aerogenerador flotante instalado en la zona llamada Bimep, frente a la costa en Armintza, y que es visible desde otros lugares de la costa vizcaína. Como resultado de este proyecto, por primera vez en el estado, la eólica marina flotante se introduce en el mix energético como tecnología de generación renovable. Esta misma semana comenzaba ya a generar energía y a verterla en la red. Volvemos a conectar con la costa vizcaína. Asier Herrero, te has podido acercar al aerogenerador flotante. Estás en una zona muy cercana a un molino imponente de más de 70 metros de altura, recordamos, en una plataforma flotante anclada al fondo marino. Arratsaldeon, Asier.
Sí, ahora mismo estamos a 2 millas del puerto de Armintza. Aquí no pueden entrar ni barcos, ni lanchas, ni surfistas. Es una zona restringida de 5 kilómetros cuadrados en la que Bimep tiene su banco de pruebas y en ella se ubica la tercera plataforma eólica flotante del mundo. Desde la parte baja impacta por su tamaño. Tiene 75 metros de altura. La base es amarilla para que tenga una mayor visibilidad para los barcos y la alta es blanca. Hemos tardado unos 10 minutos en llegar hasta aquí, pero en el futuro estará aún más lejos. Si las pruebas son satisfactorias, el desarrollo comercial estará a 10 kilómetros de la costa. Lo explica John Lecube, técnico de Bimep.
La siguiente fase de este proyecto sería diseñar y construir un aerogenerador o varios aerogeneradores más grandes y al final, pues bueno, hay que buscar ubicaciones donde el viento, el recurso de viento sea mejor.
Pero para eso hará falta tiempo. Hasta 2025 no se espera que el proyecto final esté listo.
Se trata de una energía de las calificadas como verde, que es la apuesta del gobierno vasco, según aseguraba el lehendakari Iñigo Urkullu en una visita precisamente allí a Armintza esta semana. Es lo que nos espera, dijo, no hay otra salida, si bien reconocía los inconvenientes que puede tener.
Sabemos que este tipo de infraestructuras, se coloque en el mar o en nuestros montes, no son agradables. A nadie le gusta que se instalen cerca de donde uno vive. Sin embargo, seguiremos trabajando en este mismo camino. No tenemos otra opción. No tenemos planeta B.
Asier, antes de visitar el aerogenerador, ¿habéis podido asistir en tierra, eso sí, a las explicaciones que desde el EVE y desde la empresa impulsora de la tecnología han ofrecido a vecinos y vecinas y curiosos que se han acercado? ¿Qué dudas o qué quejas han trasladado? Cuéntanos.
Pues hay dudas sobre la financiación, dudas sobre su eficacia, sus efectos en el día a día de los vecinos y en la pesca.
He vivido de la pesca. Cada vez hay gente joven que no esperábamos que está volviendo.
Me inquieta la financiación. ¿Cómo puede implicar a los ciudadanos el que estén conectados a una red eléctrica?
Lo que más me inquieta es las repercusiones que tiene, no me parecen tan ecológicas.
¿En qué zonas también se va a acotar y todo esto, no?
Los vecinos han tenido ocasión de preguntárselo en varias charlas informativas a los encargados del proyecto, entre ellos el director del Ente Vasco de la Energía, Íñigo Ansola.
Somos capaces de desarrollar tecnología y generar una nueva cadena de valor industrial. Eso quiere decir que en Euskadi vamos a tener más y más industria posicionada en nuevas tecnologías, que podamos exportar tecnología por todo el mundo.
Un proyecto innovador para el EVE, y ahora los ciudadanos, si tienen dudas, pueden hacerlo hasta las 3 de la tarde. Hasta esa hora, la carpa del puerto estará disponible para atenderles. Si no, siempre pueden hacerlo mediante la página web del Ente Vasco de la Energía.
Dos y diez minutos de la tarde y continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana. Los parlamentarios vascos se han referido esta mañana en nuestra tertulia Parlamento en las Ondas a la presentación oficial hoy por la tarde de la película documental No me llame ternera, que cuenta con el testimonio del exmiembro de ETA, Josu Urrutikoetxea. Todos han defendido la emisión del documental, salvo el Partido Popular, que considera que blanquea a Urrutikoetxea al dar de la categoría de interlocutor válido. Por su parte, Euskal Herria Bildu advierte de los riesgos de parcialidad al no abordar otras vulneraciones de derechos. Líder Puente.
A la espera de poder ver el documental, los parlamentarios esperan que no desluzca el Cinemaldi, aunque el popular Carmelo Barrio cree que ya lo ha hecho.
Es un exceso, ¿no?, el Festival de Cine de San Sebastián. A mí me parece que se desluce totalmente. Se ha estado hablando Josu Ternera, ¿no?, del documental, y menos del contenido importante, ¿no?, del festival.
En la misma línea, desde Ciudadanos, José Manuel Gil también cree que Urrutikoetxea tiene que estar en un sumario en vez del documental.
El sitio en el que quiero oír y escuchar al señor Josu Ternera, retiro lo de señor, es ante el juez en cuanto sea extraditado, haciendo frente a las causas que tiene abiertas aquí por sus numerosos crímenes.
Por su parte, Mikel Otero, de EH Bildu, lamenta los intentos de censura y critica la posibilidad de que no aborde todas las violencias.
La película parece que tiene algunos riesgos. Por un lado, que se centre más en el pressing que hace Bole sobre Urrutikoetxea que lo que propio Urrutikoetxea tenga que decir sobre su trayectoria. Y la segunda es la cuestión de la parcialidad, ¿no? Que se centre casi en exclusiva en una parte de las vulneraciones de derechos en la historia reciente de este país, las de ETA, y el resto de violencias pasen de puntillas o ni siquiera se aborden.
Sin censuras previas, Aitor Urrutia del PNV, Ekain Rico del PSE e Íñigo Martínez del Carrequín Podemos IU apuestan porque cada uno saque sus conclusiones tras ver el documental, con una mirada crítica y con empatía con las víctimas.
Se ponga delante de sus propios actos, hasta ya de censura y de censuras previas. Creo que somos ya todos mayorcitos para ver y leer todo.
Cualquier reportaje como este, para lo que tiene que servir es para deslegitimar ética, social y políticamente a ETA.
Hay que verlo pues con ojos críticos, con empatía. La violencia tiene que estar fuera de cualquier debate político.
Martínez pedía superar episodios como los vividos con el negociador o la pelota vasca.
Sobre la actualidad parlamentaria, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco va a solicitar este próximo lunes la comparecencia en comisión del consejero Joaquín Bildarratz para explicar el proceso de licitación del transporte escolar en Euskadi. Esta fue una de las cuestiones motivo de debate este pasado viernes en el Pleno de Control de la Cámara Vasca. El lehendakari Iñigo Urkullu pidió al departamento que se aclare con máxima celeridad la adjudicación de parte de las rutas de Guipúzcoa a la empresa de una persona asesora de la consejería. El consejero Bildarratz, en una primera valoración, dijo que no había conflicto de intereses, ya que cuando se produjo la adjudicación no se le había contratado todavía como asesor en la negociación con las empresas en conflicto. Comparecencia a petición propia, como decimos, del consejero Bildarratz, que será, por cierto, el invitado en la entrevista de Boulevard este próximo lunes. Y acto político hoy en Bilbao de las Juventudes Socialistas de Euskadi, que este fin de semana que viene celebran precisamente su congreso. Acto en el que el secretario general, Eneko Andueza, pedía a los yeltzales que apoyen a Pedro Sánchez, pero sin hacer suyas las reclamaciones de los soberanistas catalanes.
Yo espero que las visitas que algunos han hecho a Waterloo para ver a Puigdemont no les haya confundido y no haya variado esa hoja de ruta. Y espero que algunos no tengan la tentación de mirarse en el espejo de Puigdemont y de Waterloo para iniciar aquí un proceso a la vasca. Lo espero y lo deseo, porque si no sería un absoluto retraso para este país.
Mañana el Partido Nacionalista Vasco celebra su tradicional alderdi eguna, en el que precisamente este año sí contarán con una participación, una representación de alto nivel de la formación independentista Junts per Catalunya. Y por su parte, Sortu ha celebrado hoy en Arrasate su sexta conferencia nacional, en la que buscan poner los cimientos hacia la independencia, decía su secretario general, Arcaiz Rodríguez. Aún no en este escenario, sino a corto, en el de la investidura de Pedro Sánchez y un hipotético nuevo gobierno progresista. Rodríguez destacaba la oportunidad histórica, decía, de que se solucione el conflicto español, el de la plurinacionalidad.
Ese hipotético nuevo gobierno progresista tiene ante sí el reto, la responsabilidad y la oportunidad, diría que histórica, de dar solución al conflicto español. Porque el problema no es Euskal Herria, el problema no es Cataluña, el problema no es Galicia, el problema es un Estado español incapaz de gestionar democráticamente su diversidad nacional.
Y faltan 3 días para que comience el debate de investidura de quien recibió el encargo de hacerlo por parte del rey de España, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, pero que sigue sin tener los apoyos necesarios para ello. Aún así, el PP se reivindica en su labor institucional. Mañana, por cierto, celebrarán en Madrid el acto político contra una posible ley de amnistía que allane el camino a Pedro Sánchez. Los socialistas, por su parte, han pedido a los populares que cesen los llamamientos al transfugismo de cara a la votación de la semana que viene. Madrid, Mikel Arregui, arratsaldeón.
Caixo, arratsaldeón. En la víspera del gran meeting que ha convocado para mañana en Madrid, el Partido Popular reivindica su legitimidad para intentar la investidura. Cuca Gamarra admitía que les faltan 4 votos para que Feijóo sea presidente, pero decía que le sobran los motivos para intentarlo.
O Feijóo o amnistía. Pero Feijóo es la alternativa a que siga en este país existiendo la igualdad entre todos los españoles y, por supuesto, la igualdad ante la ley.
Gamarra volvía a llamar a los socialistas críticos para que abran un debate interno en torno a la amnistía, un nuevo llamamiento que el PSOE entiende como una provocación. Isabel Rodríguez.
Exigirle al señor Feijóo que cese en esos llamamientos a la corrupción, al transfugismo, porque los socialistas lo tenemos claro y vamos a responder a los españoles con el mandato que los españoles hicieron en las urnas.
Y al igual que su socio de gobierno, Sumar también ataca a la derecha, a la que acusa de falta de proyecto.
Saben que el proyecto de Feijóo y Abascal ha fracasado antes de empezar, porque no tienen futuro.
Para Yolanda Díaz, el ruido, el odio y los gritos de la derecha no son más que un síntoma que evidencia su desesperación.
2:17 de la tarde, 23 de septiembre, hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Este año, en la Comunidad Autónoma Vasca, atención, 22 mujeres han sido liberadas en varias operaciones contra la trata de personas por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esta misma semana se ha juzgado por ello en Donostia 7 hombres y mujeres, que, por cierto, debido a una instrucción con errores, las penas que han accedido a cumplir, previo acuerdo con la Fiscalía, tan solo suman 18 años en total. María Ruiz.
Sí, con motivo de este día, varias asociaciones abolicionistas se han concentrado en nuestras capitales precisamente para repetir un lema: sin prostitución no hay trata. Begoña Ferro, del colectivo feminista Lambroa.
No es una decisión individual lo de la prostitución. Nos parece que muchas más de las que creemos son víctimas de trata, y las que no lo son, desde luego, no están en condiciones de libertad.
Han subrayado además que muchas mujeres mueren víctimas de la explotación sexual y que no hay registro alguno de ello. Y es que la trata es un problema que está entre nosotros. Han sido 22 las víctimas liberadas este año, mujeres que han sido captadas en sus países de origen, casi siempre los mismos, engañadas con la promesa de un futuro mejor y aquí retenidas contra su voluntad. Lo explica este inspector jefe de operativo de la Policía Nacional.
Hemos detectado últimamente es que se ha producido un aumento de mujeres procedentes de países de Latinoamérica, Colombia, Paraguay, Venezuela, y ha disminuido bastante las mujeres procedentes de África, sobre todo África Central, Nigeria.
La última operación en Euskadi se desarrolló en el barrio bilbaíno de Zorroza. Allí la Guardia Civil encontró a 13 mujeres en condiciones terribles. Ángel Ordaz, portavoz.
son infrahumanas e insalubres. En esta última operación nos las encontramos hacinadas en pequeños espacios y sin tener un espacio propio para sus enseres personales. Estas organizaciones ejercen un control total sobre ellas, ya que muchas veces son obligadas a ejercer la prostitución 24 horas al día.
Desde las autoridades animan a que ante la mínima sospecha aprovechemos las vías de contacto abiertas que tienen todos los cuerpos policiales y lo notifiquemos.
Gracias, María. De cara a la huelga feminista prevista este próximo 30 de noviembre, el Movimiento Feminista de Gasteiz convocaba hoy y mantenía un encuentro con mujeres del sector de los cuidados. Han escuchado sus problemas y reclamaciones de cara a un paro que se centrará en los cuidados, zaintza, y en exigir mejoras para las trabajadoras del sector, la gran mayoría mujeres y muchas de ellas personas migrantes, mujeres migrantes. Por ello, han hecho también especial énfasis en la situación de estas y han solicitado una regulación de su situación para poder salir de la precariedad. Tras ello, leían entre todas un comunicado que resume sus peticiones y en el que han pedido a la sociedad que se una a la huelga. Les escuchamos.
No es casualidad que en su mayoría las trabajadoras de cuidados y de limpieza seamos mujeres, que el trabajo que hacemos muchas veces a costa de nuestra salud mental y física tenga pocos derechos.
Que la mayoría de las trabajadoras en régimen interno que son migradas puedan regularizar su situación.
Llamamos a todas las mujeres, todos los hombres que se sumen a la huelga.
Y hoy en Francia convocadas manifestaciones en todo el país contra la violencia policial y el racismo. Es la primera movilización tras los disturbios del pasado junio por la muerte del joven Nahel a manos de la policía. Y planificado un amplio dispositivo policial, la protesta más multitudinaria se espera en París. En breves minutos, corresponsal de ITV en la capital gala, Iñaki Esnal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, la manifestación partirá en apenas una hora desde esta estación de París Norte. Pasará por la Plaza de la República y finalizará en la Plaza de la Bastilla. Han llamado a participar un centenar de asociaciones, sindicatos como la CGT, colectivos como Extinction Rebellion y partidos de izquierda. Aquí estarán miembros de la Francia Insumisa y los Verdes. El Partido Comunista no ha llamado a la movilización y el Partido Socialista ya ha dicho que no participará. Es la primera manifestación convocada tras los disturbios de junio por la muerte del joven Nahel en un control por un disparo de la policía. El dispositivo de seguridad es enorme. 30.000 policías y gendarmes vigilarán las manifestaciones en 80 ciudades. Aquí en París, en los alrededores de la estación del Norte, vemos muchos furgones de la gendarmería. Preocupa sobre todo lo que pueda pasar en Niza, porque un grupo de ultraderecha ha contraprogramado una manifestación justo al lado de la marcha contra la violencia policial.
Una marcha que también recorría las calles de Bayona. Jacques Bortairu es miembro del sindicato LAB. Le escuchamos.
Gaur egunean, bada, frantzen estatuan, eunta orgoi bat pasa lekutan hor ibilaldiak, poliziaren indarkeria salatzeko, baita ere, arrasismo sistemikoa eta diskriminazio guziak eta askatasun publikoen defentsan. Zeren azken urte, azken hilabete hauetan, ikusi dugu hor gobernuaren partetik, represio emendatze importanta, poliziaren bortizkeria edatu da, eta gobernuak eramaten dituen politikak kritikatzen dituztenen kontra benetan gogortze importante bat.
Y se lo contábamos en portada, la Ertzaintza ha detenido a tres varones de entre 39 y 43 años, también a una mujer, como integrantes de un grupo criminal que se dedicaba a manipular mesas tipo ruleta instaladas en salones de juego de Bilbao y Vitoria. Lier Puente, arratsaldeon.
Arratsaldeon, vaya, accedían a diferentes salones de juego de Bilbao y Gasteiz y únicamente apostaban en las mesas de ruleta que luego presentaban descuadres. En la recaudación manipulaban las ruletas, conseguían abrir un hueco en la cúpula de protección e introducían una varilla para parar la bola en los números en los que apostaban. La Ertzaintza ha detenido en Gasteiz a tres hombres de entre 39 y 43 años. Una mujer de 41 años ha quedado en calidad de investigada. Ella se encargaba del alojamiento utilizando diferentes identidades. Se les acusa de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, estafa y daños. Según la investigación, con el dinero conseguido, unos 50.000 euros, compraban artículos como teléfonos móviles de alta gama. Parte los remitían a sus países de origen.
Y UEMA, la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes, ha elegido esta mañana a su nuevo presidente. Representantes de los 101 municipios que forman parte de UEMA han elegido a Martín Aramendi, alcalde de Ataun, que afronta estos cuatro años con la protección de los municipios vascos y potenciando el uso del euskera. Le escuchamos.
Len, arnasgun izan eta
galdu dutenei, horiei berreskuratzea, hori izango da erronketako bat. Horretarako ikerlanak eta azterlanak egiten dira. Egin izan dira, hemendik aurrera ere egin beharko dira, jakiteko herri bakoitza nola dagoen eta ze behar duen. Eta bestela, ba bueno, mankomunitateak ematen dituen zerbitzuei eutsi, oso zerbitzu garrantzitsua dira udalentzat, beharrezkoa.
Y la concejala de Zarautz, Irune Urbieta, asumirá en este caso la vicepresidencia. Y desde ayer por la tarde, Irati Iciar es la nueva presidenta de Euskaltzale en Topagunea. Coge el relevo de Kiki Amonarriz. Tras 4 años en el cargo, da un paso al lado para afrontar nuevos retos. Iciar se mostraba emocionada con su nombramiento y ha fijado su objetivo en activar a la sociedad ante el Congreso del próximo día 18 de octubre, donde Euskaltzale en Topagunea va a fijar sus líneas estratégicas para los próximos 10 años.
Proposamena helarazi zidatenean, ez? Ba, Kike ke ma relevoa behar zuela, eta hori, ba, pozpozik hartu nuen, egia esan, arrotasun handiaz. Azken finean, ba, konturatzen gara euskara, euskalgintza, euskararen bizi berritze mugimendua bera, ba, inpaz egoera baten dago, eta gure proposamena izango da, ba, jauzi hori batera egitea. Euskal gizarte osoaren ardura da, jasotzen ditugun eraso eta jasotzen ditugun zapalkuntza hoien aurrean indartxu agertzea.
Recordemos que Euskalgintzaren kontseilua tiene prevista una manifestación en defensa de la lengua vasca, del euskera, el próximo 4 de noviembre. Y en Vitoria hoy se ha celebrado una caminata solidaria para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. Este acto organizado por la Asociación Alavesa busca visibilizar la importancia de cuidar la salud mental y romper con el estigma que acompaña a este tipo de enfermedades, Susana Armentia.
Sí, cuarta edición de esta caminata solidaria, y es que hay mucho desconocimiento en torno a este tipo de enfermedades y muchos los obstáculos que tienen que superar los enfermos. Vanessa Badilla es gerente de ASAFES.
Pues desde que son peligrosos, a que no pueden trabajar, que son personas raras, que no pueden llevar una vida normalizada, ¿no? Son algunos mitos asociados a la enfermedad mental. Hay enfermedades que padecen más la losa del estigma, como puede ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar, ¿no?
Badillo señala que la pandemia ha ayudado a hablar con algo más de normalidad de salud mental, pero sigue habiendo camino por recorrer. Por eso reivindica más recursos y más medios.
Ahora mismo en los centros de salud mental hay unas listas de espera bastante amplias. Las citas son muy, muy espaciadas y sobre todo recursos para atender a las personas más jóvenes que tienen enfermedad mental.
La ONU celebra el próximo 10 de octubre el Día Mundial con el lema La salud mental como un derecho universal.
Y en el marco de Cinema al Día, la cineasta catalana Carla Simón ha recogido esta mañana en Donostia el Premio Nacional de Cinematografía. Simón, directora de Verano 93 y Alcarrás, cinta por la que ganó el Oso de Oro de la Berlinale el pasado 2022, agradecía muy emocionada el premio a su familia por aceptar que su pasión es hacer películas.
Hacer películas es un acto de comunicación con el otro y por eso nos exponemos, nos abrimos, nos damos y sobre todo compartimos nuestra visión con el mundo para así, quiero pensar, hacerlo un lugar un poco más humano, más abierto, comprensible y empático.
Carla Simón suma su nombre al de otros ganadores de este premio como José Sacristán, Rafael Azcona, Ángela Molina o Yvonne Blake. Y vamos cerrando ya la edición con esta música porque esta mañana, hacia las 9:10, hemos estrenado El Otoño, una nueva estación que, por cierto, Vivaldi musicalizaba así. Una estación que va a durar hasta el próximo día 22 de diciembre. Hemos preguntado al meteorólogo de Euskal Televista, Arnaiz Fernández, cómo va a ser el otoño que vamos a vivir estos próximos días.
Bueno, es una gran pregunta a la que no tenemos una respuesta clara porque las previsiones estacionales, es decir, esas predicciones meteorológicas para largo plazo, es decir, para los próximos 3 meses, a día de hoy todavía tienen muy baja fiabilidad. Así que bueno, lo que tenemos son esas pruebas de previsiones para a largo plazo que realiza la Agencia Estatal de Meteorología a nivel general, a nivel peninsular. Y lo que nos dicen es, bueno, hablamos de terciles, ¿no? Hablamos, por ejemplo, si tomamos los últimos 30 años, ordenamos las temperaturas medias del otoño, de la más cálida a la más fría, y las dividimos en tres grupos, las 10 más cálidas, las siguientes 10 y las 10 más frías. Bueno, pues la probabilidad para que este próximo otoño nos encontremos entre los 10 primeros, es decir, en el tercil superior, entre los 10 otoños cálidos. Más cálidos, es del 60%, mientras que estar en el segundo tercil es del 30% y estar en el último, es decir, entre los otoños más fríos, es tan solo del 10%. Así que sí que nos habla de una mayor probabilidad de que este otoño sea más cálido de lo normal. Pero lo curioso de esta previsión estacional y lo que difiere respecto a las anteriores previsiones estacionales es que también la probabilidad de estar entre los otoños más húmedos de los últimos 30 años es del 50%, que es una probabilidad no para ignorarla porque desde luego es bastante elevada. Y esto nos hace pensar que quizás que la temperatura de los mares que rodean la península ibérica se encuentre por encima también de lo habitual, pueda provocar mayor evaporación, mayor presencia de humedad en la atmósfera y por lo tanto que este próximo otoño tengamos, a nada que se aproxime un embolsamiento de aire frío, por ejemplo, o como una dana, tener precipitaciones abundantes. Así que, según estas previsiones, aunque hay que cogerlas, como digo, entre pinzas, pues parece que va a ser un otoño algo más cálido, pero también quizás algo más húmedo.
Hasta aquí la crónica de Euskadi fin de semana. Pasen una buena tarde. Agur.